para promover las libertades básicas y los derechos de los seres humanos. Lautum Libre, conducido desde Cuba por el doctor Oscar Elías Vicente.
Buenas, les habla el doctor Oscar Elías Vicente desde Cuba, en el programa Lautum Libre a través de las ondas de libertad de la emisora Radio Martí. Nuestros objetivos son llevar un mensaje de amor, paz y unificación de las personas por medio del conocimiento de los derechos humanos y las libertades básicas para convertirnos en verdaderos ciudadanos y transformar a nuestro país en una democracia, en Estado de Derecho y libertad. Hoy, en la sesión de conversatorio, he traído un tema titulado El embargo, un arma pacífica contra las tiranías. La dictadura castrocomunista justifica su fracaso económico a un supuesto bloqueo que le impone los Estados Unidos. Esta política la hace para convertirse a los ojos de los países del mundo y sobre todo con su gente en una víctima de un país poderoso. Pero en realidad es toda una política demagógica del régimen castrista. Primeramente, debemos conocer los términos reales en los que se basa la cúpula de poder de Cuba para definir tal situación. ¿Existe en realidad un bloqueo o simplemente es un embargo económico, comercial y financiero sobre Cuba? Aclaramos que Cuba ha estado expuesta desde sus orígenes históricos hasta hoy a tres grandes bloqueos, uno general y los otros son sobre dos importantes bahías del aire. Todos han sido bloqueos navales militares. Los de las bahías fueron la bahía de La Habana en 1762, por la toma de los ingleses de esa ciudad, y la bahía de Santiago de Cuba en 1898, por la Marina Americana que bloqueó dentro de ella al almirante Cervera y sus navíos, que condujo a la victoria estadounidense y desintegración del Imperio Español. Sobre el bloqueo general de los Estados Unidos a la Cuba tiránica, aconteció en 1962, cuando la flota militar de los estadounidenses rodearon la isla de Cuba para impedir la entrada de pertrechos militares ofensivos soviéticos. La Unión Soviética, en confabulación con el régimen castrocomunista, instalaron cohetes nucleares de mediano alcance en territorio cubano y convirtieron la isla en una gran base militar nuclear que estuvo al borde de la Tercera Guerra Mundial. El bloqueo naval, denominado cuarentena por las autoridades estadounidenses, fue un instrumento de persuasión para asegurar la paz en el mundo. Podemos decir, a grandes rasgos, que el bloqueo es una acción militar que puede ser terrestre, aérea o naval, durante un tiempo en que las fuerzas que nos imponen son superiores o iguales a las involucradas por el otro bando y generalmente es para evitar un descalabro mayor para los ejecutantes y lograr sus objetivos militares en un menor tiempo y menos pérdida de vidas humanas. La historia de conflicto de la humanidad está llena de estos eventos. En realidad, aquellas no son las situaciones del régimen de Cuba, por lo que podemos decir afirmativamente que no existe un bloqueo del que describimos anteriormente sobre Cuba. El régimen de La Habana tiene un libre comercio y relaciones diplomáticas con la mayoría de los países del mundo. En el territorio cubano entran y salen mercancías y misiones comerciales de personas hacia todas las partes del mundo, inclusive hacia los Estados Unidos. El embargo comercial, económico y financiero estadounidense es una respuesta al robo de propiedades a los ciudadanos durante las expropiaciones forzosas en Cuba de la década de los 60. En estos días lo definió muy bien el subsecretario para el hemisferio occidental del Departamento de Estado de Estados Unidos, Mike Saka, su cuenta de Twitter, donde expresa que en 1960 los compinches de Castro robaron los activos extranjeros en Cuba. Tomaron empresas, granjas, sacaron los negocios. Las empresas extranjeras que hacen negocios en Cuba hoy en día deben tener cuidado. Lo han hecho antes y lo harán de nuevo. Del mismo modo, en otra ocasión en Twitter, Cruz expresó que las sanciones de Estados Unidos a Cuba están diseñadas para negar recursos al régimen de Castro. Recursos utilizados para controlar y abusar del pueblo cubano e interferir en países de la región. Las sanciones de Estados Unidos impiden la adquisición de alimentos y medicamentos y sus otros suministros necesarios para combatir el coronavirus, dijo Cosá. Cuba Castrista ha dejado de comprar en este trimestre del año el 51.59% de sus compras, comparado con el mismo periodo del año pasado. Quizás como una estrategia política para presionar a los productores y se levante el embargo. Aunque las exportaciones de Cuba a Estados Unidos aumentó en un 493%, el comercio total entre Estados Unidos y Cuba fue de alrededor de 64 millones de dólares. La lista de compras castristas en Estados Unidos está relacionada con las siguientes categorías. Pollos y aves de corral, alrededor de 62 millones de dólares en compra, que representa el 77%. Maíz, más un 5 millones de dólares, para un 6.6%. Fosfatos, un 5.4%. Y soya, un 3.7%, que es alrededor de más de 3 millones de dólares. Y tractores que compraron también en esa época, que fue alrededor de más de 1 millón de dólares, para un 3.3%. Valorado en 94.66% las exportaciones de a Cuba. La isla castrista ha exportado a Estados Unidos pintura, dibujos y otras obras de arte en un alrededor de un 3.57 millones de dólares. Esculturas estatuas originales, grabados originales, litografía, alrededor de 67 mil dólares. Los puertos estadounidenses para estas transacciones comerciales de Cuba con Estados Unidos son 10. Los principales son el puerto de Mobile de Alabama, el 32%. Puerto de Nueva Orleans, 22%. Puerto de Jacksonville, en Florida, el 17%. Y puerto de los Everglades, en Florida, el 3.8%. El resto de los puertos fue el 16% del comercio. Esto muestra que Cuba castrista compra alimentos y medicinas a los Estados Unidos y crea una falsa realidad de escasez de estos productos vitales que no llegan al pueblo, sino a sus hoteles y turistas extranjeros y a la cúpula dominante para la explotación de sus servicios médicos en el extranjero también. Los alimentos y medicinas son usados en la represión y como control de la población cubana. En realidad, el bloqueo existe en la isla cubana, es impuesto por el régimen castrista, y este bloqueo es a las libertades y a los derechos humanos básicos del pueblo cubano. Pasamos a la sesión de resistencia activa no violenta. Seguimos en el poder del ser humano, la libertad, basada en el capítulo 5, subtitulado Ejerciendo el poder, del libro de la dictadura de la democracia, de Jean Chapter. Hoy concluimos con este capítulo sobre los métodos de lucha no violenta, pero veremos la no cooperación social y la intervención no violenta. Estas son armas pacíficas que, utilizadas con inteligencia y correctamente, pueden llevar a la población a buscar sus objetivos de liberación y desintegrar un sistema injusto como la dictadura en un tiempo relativamente corto. Son instrumentos que durante su ejecución ennoblecen a las personas y las convierten en mejores ciudadanos, y pudiendo construir una nación sólida en los principios democráticos y asegurar su liberación para siempre. Desafío político es un procedimiento de lucha que desde su inicio y ejecución tiene un efecto de democratización sobre las personas que lo practican y la sociedad. Pero digámoslo en las palabras de Jean Chapter, donde él expresa que el efecto democratizador es el desafío político, en contraste con los efectos centralizantes de las sanciones violentas, el empleo de las técnicas de lucha no violenta contribuyen a la democratizar la sociedad de varias maneras. Una parte del efecto democratizador es negativo. Esto es en contraste con los medios armados. Esta técnica no suministra un instrumento para la represión bajo el mando de una élite gobernante, que puede usarse contra la población para establecer y mantener una dictadura. Los líderes de un movimiento de desafío político pueden contribuir e influir o presionar a sus seguidores, pero no pueden ni encarcelarlos ni ajusticiarlos si disienten o escogen otros líderes. La otra parte del efecto democratizador es positivo. Esto quiere decir que la lucha no violenta le da a la población armas para la resistencia que podrán usar para defender su libertad tanto contra los dictadores que existen como contra los que puedan existir. A continuación, mencionamos varios de los efectos democratizadores positivos que tiene la lucha no violenta. La experiencia de aplicar la lucha no violenta puede hacer que la población confíe más en sí misma en cuanto a desafiar las amenazas del régimen y la capacidad de este para la represión violenta. La lucha no violenta entrega las armas de la no cooperación y el desafío, mediante las cuales la población puede resistirse a los controles no democráticos que impongan sobre ella cualquier grupo dictatorial. La lucha no violenta se puede usar para defender la práctica de las libertades democráticas, tales como la expresión, la prensa libre, las organizaciones independientes y el derecho a reunirse enfrentándose a controles represivos. La lucha no violenta contribuye en forma importante a la supervivencia, renacimiento y fortalecimiento de los grupos e instituciones independientes de la sociedad, como mencionamos antes. Estas son importantes para la democracia por el valor que tienen para movilizar la capacidad de poder de la población y de imponerle límites al poder efectivo de cualquier dictador en potencia. La lucha no violenta suministra armas mediante las cuales la población logra concentrar su poder contra las acciones represivas, policíaca o militar, ejercida por el gobierno dictatorial. La lucha no violenta ofrece métodos mediante las cuales la población y las instituciones independientes pueden, en interés de la democracia, restringirle o negarle los recursos de poder a las minorías gobernantes y, por tanto, amenazar su capacidad de seguir ejerciendo la dominación. Pasamos a leer esos métodos de la lucha cívica no violenta que, ejecutados con destreza, nos pueden llevar a la liberación. Entre ellos tenemos la cooperación no violenta y la intervención no violenta. Podemos concluir en este capítulo sobre los métodos de lucha no violenta y veremos la cooperación no social y la intervención no violenta. Estas son armas pacíficas que, utilizadas con inteligencia y correctamente, pueden llevar a la población a buscar su objetivo de liberación y desintegrar a un sistema injusto. A continuación, los métodos de no cooperación social. El ostracismo de las personas, boicot social, el boicot selectivo, no cooperación en eventos sociales, costumbres e instituciones, suspensión de actividades sociales o deportivas, boicot a eventos sociales, huelgas estudiantiles, desobediencia civil, retirarse de instituciones sociales. Ahora, los métodos de intervención no violenta tenemos que son psicológicos, físicos, sociales, económicos, políticos. Veremos a continuación esto. La intervención psicológica, quedarse a la intemperie, ayunar para hacer presión moralmente, huelga de hambre, ayuno a los satiagraja, juicio al revés y acoso no violento. Intervención física, entrar y sentarse, entrar y quedarse de pie, entrar montado, meterse en tropel, entrar rezando, incursión no violenta, inserción o intervención no violenta, obstrucción no violenta y ocupación no violenta. En la intervención social tenemos los siguientes aspectos: establecer nuevos patrones sociales, sobrecarga de las instalaciones, tardarse a propósito para completar un trámite, entrar y hablar, teatro de guerrilla y sistema alternativo de comunicación. Intervención económica. Ahí tenemos la huelga al revés, huelga de quedarse en el sitio, ocupación no violenta de tierra, desafiar cercas, rejas, etc. Pacificación política motivada, operación comercial excluyente, apropiarse de fondos, provocar una baja o caída económica, auspicio selectivo, mercados alternativos, sistema alternativo de transporte e instituciones económicas alternativas. La intervención política, tenemos una sobrecarga del sistema administrativo, revelar la identificación de los agentes secretos, buscar el encarcelamiento, desobediencia civil de leyes neutrales, seguir en el trabajo pero sin cooperar, y soberanía dual y gobierno paralelo. Hasta aquí es el tema de este quinto capítulo. Y pasamos a la frase internacional. Hoy le traigo una de Paulo Coelho, escritor brasileño, que que nació en 1947 y aún sigue brindándonos sus bellos textos sobre la experiencia del amor y la vida. Dice la frase: todo el mundo tiene un potencial creativo, y desde el momento en que puede expresar ese potencial creativo, puede comenzar a cambiar el mundo. Y ese es el objetivo que tenemos con este programa, que usted libere su potencial creativo para poder lograr la verdadera libertad y poderse expresar libremente y enriquecer ese talento que usted tiene para hacer una nación mejor en nuestro país. Y el tema que le traigo hoy está muy relacionado con esto, porque un pelotero expresó esa creatividad y ese talento con respecto a su libertad de expresión. Y este tema está titulado San Curro, el pelotero que fortalece la libertad. Durante 2 meses y 1 día, la prensa de izquierda o progre de Estados Unidos trata de mostrar una falsa realidad para lograr su objetivo de dominación en ese país y en el mundo. Esto es una atleta muy antigua de esos grupos de la izquierda, que fue descrita detalladamente por Arthur Koestler en su libro Anatomía de un Mito, 1955. En Cuba fue publicado por Plazoleta de Belén en 1960. Para ese periodo, el régimen castrista había expropiado forzosamente las empresas, tierras y bancos, y en esa década terminó con la prensa e información libre, subordinándola a los caprichos de la tiranía castrocomunista. Paso a referirle las palabras de Cuestra en su libro y dice: la propaganda comunista exagera deliberadamente la cuestión negra para distraer y sembrar la confusión en el campo progresista. Los propagandistas del Cominform y los intelectuales que le siguen pretenden que los negros son embriagados y emplumados en cada esquina de Norteamérica. En consecuencia, todo pequeño disturbio racial en Norteamérica es proclamado en grandes títulos por la llamada prensa progresista. En tanto que las exportaciones de las poblaciones de la República Soviética, por ejemplo, los alemanes del borde, la República de Crimea y de Chechenia, aún oficialmente admitidas, se pasan en silencio. Por supuesto, en esta actualidad estadounidense podemos observar que la prensa llamada progresista es un instrumento de coartación de la realidad y, en conspiración con la izquierda radical, ha censurado la libertad de expresión de los que no comparten su visión, al estilo de los comunistas, en la unanimidad de la prensa y mucho más. Secuestraron el Partido Demócrata e intentan imponer a la fuerza el nuevo orden mundial con China comunista a la cabeza desde los Estados Unidos de América. Esto o moderados o socialistas democráticos son los que están en la alianza con los anarquistas, anarcocomunistas y comunistas de los disturbios en América. Incluso no tienen la menor vergüenza para alabar, resaltar y apoyar el castrochavismo en la región y formaron el plan radical Biden-Sarden para aplicar ya en Estados Unidos. Durante estos más de 2 meses de disturbios sociales, donde la quema de iglesias, derribo de estatuas y muertes de inocentes dirigidos por el movimiento comunista BLM, algunas de las autoridades administrativas y políticas han dado su apoyo a sus dirigentes de la izquierda radical, entre senadores, representantes, alcaldes y deportistas. En el vigor de las grandes ligas, ya no solo se arrodillan aisladamente alguna figura de renombre cuando tocan el himno nacional estadounidense, sino que hubo y diálogos de equipo para expresar esa actitud de solidaridad con la izquierda radical. También algunos de sus dueños cambiaron de nombre de sus equipos. En el juego del 23 de julio de 2020 entre los Nacionales de Washington y los Yankees de Nueva York, peloteros de ambos equipos se arrodillaron durante el himno en honor a los de BLM. También lo hicieron los Gigantes de San Francisco y los Dodgers de Los Ángeles, y fueron más allá de una simple solidaridad, sino que mostraron ser parte de ese movimiento, sostener una cinta negra donada por la BLM. En esa dificultad y difícil situación, ante las acciones comprometedoras de grupo o comportamiento de masa y la presión psicológica de estar parado delante de las letras en grande de BLM pintada en el terreno de juego, en especial en el montículo de lanzamiento, donde es la posición de juego del lanzador Sam Curran, quien superó esas dificultades y fue la única arma en la multitud del estadio que tuvo el valor heroico de no agacharse para apoyar las protestas de la izquierda radical. Y con eso resaltó sus principios e ideales de libertad de expresión y conciencia. Sam Curran no solo es un pelotero americano, sino que al no arrodillarse mostró la dignidad y valentía en lo personal para engrandecer a toda una nación que no está dispuesta a ser humillada ni que la arrebaten su constitución democrática con sus enmiendas de libertad. Por eso, en la anatomía de un mito de acto, Boston expresó: nuestra batalla es defensiva, como lo ha sido la mayoría de las batallas que zamparon la continuidad de la civilización. La dificultad que resulta de esta oposición, que es la masa, dan por sentada y no aprecian mucho la libertad que defendemos hasta que la pierden. El habeas corpus, los derechos civiles, la libertad de expresión, más privilegios tan elementales como poder cambiar de trabajo, si se desea, leer dos diarios para que expresen opiniones opuestas y viajar libremente dentro del país. Continúa vuestro que a la amenaza totalitaria y a su credo fanático oponemos un no absoluto incondicional. Pero si la civilización que defendemos deja un amplio campo para matices, opiniones divergentes, teorías sociales y experimentos, por lo que las únicas armas de nuestra lucha puede ser la verdad, la sinceridad, el valor, un agudo sentido de la realidad y la apreciación de los valores básicos de nuestra compleja civilización, dijo Boester. Todas esas expresiones filosóficas de la realidad y la libertad fue expuesta con la más sencilla posición del poletero Sam Curran, por lo cual digo, gracias Sam, vuestra estirpe heroica es la de los grandes héroes de la humanidad. Pasamos al resumen. En Cuba existe una tiranía totalitaria que se enriquece del trabajo de su pueblo y utiliza sus recursos para la represión de su propia gente. Mantenerse arbitrariamente en el poder, una proposición mayoritaria de la economía en Cuba está militarizada y es la que permite sostener al régimen tiránico. Las sanciones económicas estadounidenses están dirigidas hacia ese sector militarizado. Además, la Cuba castrista compra alimentos y medicinas a los Estados Unidos y crea una falsa realidad de escasez de estos productos vitales que no llegan al pueblo, sino a sus hoteles y turistas extranjeros. Los alimentos y medicinas son usados como mecanismos de represión y control de la población cubana. Sam Curran no solo es un pelotero americano, sino que al no arrodillarse mostró la dignidad y valentía en lo personal para engrandecer a toda una nación que no está dispuesta a humillarse ni que le arrebaten su constitución democrática ni su libertad. Y gracias a la radioaudiencia que comparte conmigo este programa de la Autonomía, a nuestro productor Pablo Fuentes Viñoles, a los ingenieros y técnicos que permiten la realización de este programa, y como parte de nuestra identidad en la Autonomía Libre, finalizamos con las frases de uno de los grandes cubanos, nuestro apóstol José Martí: solo la libertad trae consigo una paz y la riqueza. Muchas gracias.
A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
La preocupación ante la incertidumbre, la tristeza ante la amenaza de enfermarnos y hasta de morir, tanto uno mismo como preocuparse por la seguridad de los familiares y de los que amas. Es un proceso totalmente natural y adaptativo del cuerpo para manejar esta situación tan grave que estamos presentando.
Ante la crisis mundial por el coronavirus, estos son los consejos de nuestros expertos. Doctora Vivian González.
Tenemos que aceptar que estas emociones son de esperar. Aceptar la situación presente, que todo es diferente de un momento a otro. Por lo tanto, ¿cómo vamos a manejar esta ansiedad? Pues mira, enfócate en tus tareas que puedes tener control de ellas. Préstale atención a tu fortaleza, a tu aptitud de manejar cualquier adversidad, por difícil que sea. El ser humano está acostumbrado y está, digamos que, fabricado para esto, para enfrentar a cualquier tipo de adversidad, adaptarse, enfrentarlas y sobrevivir. Tenemos que, además del virus, además de la preocupación de tu salud, hay que familiarizarte con qué otro detonante puede disparar tu ansiedad en referencia al coronavirus. Tienes que hacer algo para reducir tu ansiedad. Entonces, pues limita el tiempo que estás oyendo, que estás mirando información. Es importante mantenerse informado definitivamente para poder tomar decisiones, pero limítalo una sola vez al día. Eso es muy importante. Aliméntate saludablemente, yo sé que a veces es difícil, sin embargo, tenemos que hacer todo lo posible por tener una alimentación propia por lo menos 3 veces al día, porque tenemos que mantener robusto nuestro sistema de defensa, nuestro sistema inmune. Puedes hacer ejercicio por lo menos 1/2 hora al día, puedes caminar, puedes trotar. Es importantísimo dormir bien. Las preocupaciones no te las puede llevar para la cama. Tienes que dedicarle por lo menos 15 minutos diarios al día a preocuparte, pero también a buscar una solución para tu preocupación. Si te preocupas por algo que está bajo de tu control, no hay nada que hacer. Entonces, si te vas a preocupar que sea de algo que esté bajo tu control, que tú puedas hacer algo para aliviarlo. Este es el momento de no excederse en ningún vicio, no beber en exceso y no tomar riesgos innecesarios. Por ejemplo, es importante seguir los delineamientos planteados por la Agencia de Salud. Oye, no salgas si no es necesario. Mantén tu espacio de 6 pies, lávate frecuentemente las manos. Acuérdate que el virus es mucho más pequeño que un microbio y es muy fácil de romper. Tú no necesitas tantas cosas para romper el virus. Tú solamente con lavarte las manos 20 segundos, no necesariamente tienes que lavar las manos todo el tiempo, pero si tú tienes un recipiente que le puedes echar agua y un poco de jabón y lo bates bastante, ya con eso es suficiente también para el día entero. Trata de seguir estas reglas. Toma acción en lo que tú puedas hacer para cumplir con tus obligaciones y te vas a sentir más en control de tu ansiedad. Vete a tu representante de salud física o tu representante de salud psicológico. Trata de hacer una cita para tratar de ver cómo manejas esta ansiedad. Me preocupa mucho también los adolescentes. Los adolescentes están en una etapa de lo que quieren es salir de sus casas, socializar con sus amistades, etcétera, y pueden estar en riesgo de cometer errores. Por lo tanto, es importante la información de los padres hacia ellos, decirles de que ellos tienen una responsabilidad civil y moral también con ellos y con sus familiares. Tal vez ellos tengan un sistema robusto inmune que pueda sobrepasar el virus, pero se portan, pues entonces los más vulnerables pueden caer en él. Pero lo importante cuando tienes hijos en tu casa, y evidentemente los tenemos la mayoría de nosotros, pues la estructura es muy importante. Mantenerlos bajo una estructura donde las horas de enseñanza, ¿verdad?, de educación, pues que estén ahí, pero también del ocio, tratar de hacer actividades internas con ellos, juegos de mesa. Este es el momento de contar historias de familia, este es el momento de compenetrarte con tu familia, de conocerlos mejor, de compartir tu pasado con ellos y de descubrirse unos con el otro. Por lo tanto, la estructura es importante con los niños particularmente.
Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Radio Martí, siempre contigo. El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria. El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y